Así continuamos en este. Gracias por estar. Y seguimos charlando con Claudio Fratín. En el corte también lo hacíamos fuera del aire. Retomando, ¿no?, el hilo de la historia, de alguna manera, de Corre Eco, que de una organización, digamos, de gente con buena voluntad, si se quiere, de voluntarios en su momento, de gente que obviamente trabajaba y trató de vivir de eso de alguna manera también, derivó en una cooperativa en su momento, ¿no? Que fue de alguna forma cumplir un objetivo, Claudio, en el año 2022, ¿no? De eso estamos hablando.
Claro, llegó un momento donde la anterior administración, digamos, nos empezó a exigir de que nos encuadremos, inclusive anterior, también ya nos empezaron a exigir de que nos encuadremos legalmente. Uh-huh. Y por supuesto que así debería ser. El tema es que había que tener en cuenta la sustentabilidad, digamos. Uh-huh. Si vos vas a hacer algo legal, ¿por qué? Porque hacer algo legal te insume un montón de recursos extra. Uh-huh. Vos en una asociación tenés ya fijo todo lo que es el movimiento de la institución y el contador y todo lo que le sigue.
Todo lo que exige la IGPJ, por ejemplo,
exacto,
¿no?
Exacto, todo lo que exige la ley. Y bueno, entonces nos embarcamos y la anterior administración logramos tener la matrícula, incorporarnos como una cooperativa más, al INAES. La cooperativa sigue en pie, tiene la matrícula todavía activa. Uh-huh. Y bueno, ya por eso te doy ahora, ya que estoy y hago la publicidad, estamos haciendo la próxima asamblea, ya vamos a ver cuándo está la próxima asamblea para elegir autoridades. Uh-huh. Donde ya hago una convocatoria pública para la gente que quisiera formar parte de esta cooperativa, digamos, en el directorio. Se arrime o si quiere formar parte o informarse.
Uh-huh. ¿Cuándo va a ser la asamblea, Claudio?
Y ahora nosotros nos estamos reuniendo una vez por mes, a veces lo hacemos cada dos meses, pero yo después te voy a dar bien los datos bien. De esa asamblea donde se van a presentar, si hay gente que quiere presentar lista para formar parte del directorio. Y cualquier información que quieran, te dejo mi celular, sí, que sí, es 3464-682812 o 422-599, que ahí para ir, querer algún tipo de información previa, uh-huh, que nos llame, que, bueno, se la damos, nos reunimos y se la damos, no tenemos que poner. La idea nuestra es no dejar caer esto. Claro. Es como que yo, he cumplido ya con mi deber, es como entregar la posta, digamos, pero asimismo, si nadie lo quiere hacer, la idea mía es la cooperativa sin movimiento, no tiene ningún gasto, así que va a quedar ahí en stand-by, pero yo veo que, y acá hago una autocrítica, que tiene un gran potencial. La autocrítica que hago es, en su momento no nos movimos quizá nosotros lo necesario para hablar con distintas personas que podrían haber tenido una capitalización o aunque sea un plan para los operarios, para los 4 o 5 operarios que estaban trabajando, donde sin ese poquito que nos daban el municipio y sin el plan, todo esto se quedó sin sustento, digamos, no hay manera de poder seguir con la actividad y que vos puedas vivir de eso, digamos. Pero bueno, en línea general está todo, nosotros nunca utilizamos la cinta que de Hirsu, digamos, que en su momento se trajeron ahí, teníamos nuestra propia cinta, nuestra propia prensa. Lo que sí, a lo último empezamos a usar una de las dos prensas porque facilitaba el trabajo, digamos, porque tenía más capacidad. Todo el trabajo lo hacíamos nosotros, no requeríamos ningún vehículo del municipio ni de transporte, inclusive, como vos sabrás, le comento a la gente que hay un 20% de los residuos que son irrecuperables, donde, bueno, ese también te lleva un movimiento de traslado y de manejo que lo tenés que llevar a la disposición final, no hay otra manera.
Claro, del mismo proceso de reciclado sería, sí. queda un
de lo, un del resto. Reciclado de los residuos inorgánicos, sí. Queda un 20% más o menos de materiales
que tampoco
que no tienen recuperación, ponete. Claro. Es lo que yo te hablaba antes. Fuimos uh-huh. tan inteligentes en crear esos materiales, uh-huh. pero no fuimos lo inteligentes en reciclar. Lo demás no se hace porque falta lo mejor, lo que yo te digo. La logística o ese poquito recurso para hacerlo, pero el 80% se recupera. Inclusive, en este camino de recuperación de material y de reciclado, donde la gente y las empresas cada vez quieren hacer más cosas e innovan en cosas, sí. Todos los años se van incorporando materiales que no se reciclaban. Ajá. Por ejemplo, los vasitos de yogur, esos blancos del sí. supermercado de queso untable, que hay sí. un montón. Uf. El año pasado llegó una lista donde había una empresa en Buenos Aires que lo recuperaba. Uh-huh. Y otras cosas que se recuperan, pero el valor de lo que te pagan no te alcanza ni para el flete, por ejemplo, el Tetra Brick, sí. que hay un montón también.
Claro.
Pero es tan bajo el valor que te paga la empresa que vos lo tenés que llevar que no te da para pagar el trabajo de la... Y los gastos de lo que... ¿Me entendés
claro,
lo que te
quería decir? Del proceso, sí.
Pero bueno, uh-huh. inyectando un poquito de ayuda, eso no va al basural, eso no hace el daño de enterrarlo, como uh-huh. lo estamos haciendo ahora, digamos. Otro material que no se recupera, el celofán. Uh-huh. Porque, viste, los ingenieros, los científicos, idearon la forma de que vos te sea más tentador para comprarlo, por uh-huh. ejemplo... con muchos colores y ese papel que hace ruido, que es el celofán, generalmente de las masitas, ajá. que mucha gente lo mezcla con el nylon, pero son materiales distintos, que si vos lo pones junto, no te lo compran el nylon, ese material no se recupera. Y hay un montón.
A ver, aclárame esa diferencia. ¿Cómo hacemos la diferenciación uno en casa?
La diferenciación es muy simple. Vos lo tocás y hace como un ruido el material. Es, por ejemplo, no se puede dar marca, pero agarra la envoltura de la masita criollita, esa cuadradita,
sí.
como las demás competencias. Sí, vos la tocás así, sí, hacen ese ruidito, ese celofán, ese no se recicla. Y vos, por ejemplo, el plástico, el otro que...
Que más blandito.
Que digamos. Más blando y es flexible. Sí. Vos agarrás el celofán, le haces así
y no
flexibiliza.
No se
y el otro se abre.
Sí.
Bueno, ese material tenés que tener el conocimiento de separarlo. Porque uno, inclusive el nylon, mirá lo que te estoy diciendo, el nylon sucio
claro.
se recupera.
Ah, mira.
Te lo compran.
¿Por ejemplo de qué?
Por ejemplo, nosotros en la recolección diferenciada la gente sacaba afuera una bolsita de color claro o transparente.
Ah.
Esa bolsita la vaciamos en el depósito nosotros, porque no se degrada con el compost. Esa uh-huh. bolsita sucia, uh-huh. O una bolsita sucia de carne de carnicería, que te queda la sangre, sí. que es sucia, esa se recupera.
Ajá.
Tiene un valor menor, claro. pero se recupera. Y las bolsitas limpias de supermercado y de panadería, ni que hablar.
Sí. La que uno ahora hace un triangulito, digamos, en casa para volver a usarla.
Sí.
¿Eso es recomendable?
Sí,
esto de
sí.
Utilizarla tantas veces como se pueda.
Exactamente.
Hasta mandarla a reciclar.
Exactamente. Nosotros, y bueno, ahora viene otra vez, se engancha con lo demás, porque como te digo, tiene tanta arita y me vienen cosas. Ahora, el 5 de junio, uh-huh. vamos a estar en la plaza haciendo otra vez el plan canje, a pesar de que no tenemos más ningún apoyo económico y de que no tenemos más, el convenio en el galpón de hacer el plan canje, porque nos quedó compost, donde vamos a estar en la plaza recibiendo material orgánico por compost.
Bien.
La idea es hacer algo junto también, el municipio lo quiere hacer, y bueno, tampoco vamos a estar creando tantas rispideces, formaremos parte de esa misma feria, digamos, donde vamos a estar por 20 botellas de vidrio le damos una bolsita de compost, por 5 kilos de cartón diario o revista le damos una bolsita de compost, o por una bolsa grande con bolsas limpias de supermercado le damos una bolsita de compost. Después también están las latas de aluminio o de chapa que la pueden llevar, y no hay algo que sea tan exacto, tan perfecto, donde vos contás, pero en general vamos a hacer ese plan canje, que fue lo que arrancamos y lo que hicimos siempre, hasta ahora, y sí, es lo que vamos a mantener, digamos, el 5 de junio, el Día del Ambiente. Ajá. Toda esta trayectoria que tuvimos, hicimos el plan canje. Lo hacíamos antes más seguido.
Sí, en toda la feria, básicamente. Claro,
pero bueno, ya lo vamos a hacer aunque sea en ese día.
Y bueno, la posibilidad, digamos, de que sigan trabajando como cooperativa con una nueva comisión, con gente nueva, sería para trabajar ¿dónde?
Bueno, la cooperativa, lo que tiene el digamos, el objeto social, sí, el trabajo del reciclado. Pero ese objeto social se puede modificar. Y
buscarle la vuelta.
Exactamente, digamos, ¿no? Buscarle la vuelta para entrar en otra, a trabajar en otras actividades.
Siempre teniendo que ver con...
No, porque con si vos modificás el objeto social y no tenés posibilidad de trabajar con el ambiente, porque no lo podés hacer, pues esos operarios pueden trabajar modificando el objeto social, que bueno, eso es un trámite que se hace ante el INAE, que no es algo difícil de hacer. Vos modificás el objeto social como una cooperativa de trabajo para otros trabajos varios, y te lo permite hacer, y no, y va a estar encuadrada dentro del objeto social de la cooperativa.
Pero no vamos a estar haciendo el trabajo que ustedes vienen haciendo hace muchísimos años, ¿no? Que es muy importante, pero muy importante, sí, porque sería lamentable, ¿no? Que se de alguna manera, valga el término, se echa a la basura justamente, sí, no, tanto esfuerzo de tantos años.
Uno muchas veces tiene que ser respetuoso también de las ideas de la demás gente y imagínate, una nueva administración, porque ¿qué fue lo que expusieron ellos? Nosotros vamos a tomar el tema residuo, nosotros vamos a tomar todo el trabajo residuo. Y bueno, entonces dijimos, bárbaro. Y vimos que hasta ahora, de los 20 bolsones que nosotros teníamos, que tenía la ciudad, que había 20 bolsones diseminados en toda la ciudad, solamente pusieron 4, que se lo donó María Rosa Barbosa, y 10 le dimos nosotros, como tratar de colaborar para que se siga con eso, porque los vecinos, muchos vecinos están desorientados, salían a los lugares a poner los bolsones y no estaban más.
El plástico, ¿no? Los bolsones son de plástico.
Exactamente, el plástico. No, ahí va también
cartón,
cartón, diario de revista, sí, tergopol, lata de aluminio.
Como básicamente lo mismo que en las campanas.
Exactamente, lo mismo que en las campanas.
Lo mismo. Pero lo de las campanas no correspondía al trabajo que ustedes realizaban.
No, lo de las campanas siempre fue un trabajo hecho por el municipio, digamos, desde el municipio. Y los bolsones siempre fue hecho por...
La
por,
recolección, por... estamos hablando, y el reciclado.
Todo, digamos, completo, material. De los 20 bolsones lo
de
hacíamos...
De eso se hacían cargo ustedes.
Y de la recolección diferenciada, que se hacía, como te digo, en una parte muy austera, pero en fin, la hicimos todo estos años en la parte del barrio Alberdi. Y vos ves que no lo siguieron haciendo, ¿me entendés? Ese es el tema que a uno le preocupa. No sé si vos me entendés. Porque si vos decís, sí, lo tomamos nosotros, claro, ¿me entendés? Lo hacíamos con un presupuesto mínimo. Entonces, lo vas a hacer vos, perfecto. Lo harán o agrandarán el sistema. Pero no hacen ni siquiera lo que estamos haciendo nosotros. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Bueno, eso es lo que uno está viendo. También hay que entender que estamos en un proceso, esta gente entró en un proceso grande de crisis, pero por un presupuesto reducido no podemos dejarlo de lado, porque no es algo que te insumía gran cantidad de recursos al municipio. Eso es lo que vemos nosotros. Pero bueno, eso es tema político, es tema de gente de producción. Yo en producción tengo gente que fue con nosotros, nos atendió y tenemos buena relación, pero con otra gente no. Pero bueno, uno busca siempre de ver la manera, a mí lo que me va a preguntar, que se siga con eso, porque ese es el camino que, que hay que seguir haciendo, digamos.
Exacto, que sea, que se avance, digamos. Exacto. Que no se retroceda.
Por lo menos que mantengan lo que había, ¿me entendés? Si uno no puede ganar, mantener lo que había. Es así de simple. Porque yo la verdad que yo en todo este año he visto mucha gente que tiene ideas, grandes ideas, grandes ideas. Piensan en grande. Viajaron a Europa, pero resulta que vos no podés dejar lo que tenés, lo poquitito hacés por esa grande idea y no hace ni la gran idea ni lo que está haciendo. ¿Se entiende lo que te quiere decir? Y bueno, eso es lo que nosotros vemos. Lo que es la transformación de eso, el camino de transformación que propone esta nueva gestión para el tratamiento, no es el adecuado, porque no, ni siquiera hacen lo que se hacía. No sé si me entendés.
Bueno, vas a seguramente traer aparejado distintas... Va a tomar otros caminos seguramente este concepto que nos dejás. Así que agradecemos, por supuesto, que hayas podido hablar, ¿no? En este espacio.
Sí. No, yo más que nada también... más que nada también te agradezco a vos. Porque corresco todo esto acá para hacer una película de... Desbaraglia, ¿viste? Esa que hizo El Relato Salvaje. Es para hacer una película. Si yo me pongo, es para hacer una película. Y también todo esto que yo te estoy hablando funciona como un psicólogo. Porque yo siempre digo, Argentina es un país tan distinto, tan raro, que acá los psicólogos y los psiquiatras, yo le digo, tendrían que ser, ¿viste?
Multimillonarios. Sí, sí.
Porque no es un país normal, ¿me entendés? Tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos un montón de cosas buenísimas. Pero hay otra cosa que estamos tan afuera de, digamos, del camino, que vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, uno lo toma la risa y una es esta, ¿viste? Una son estas.
Pero, bueno, la idea es que... Que surgió en su momento, esperamos que no se eche a la basura. Como decíamos, valga la dicotomía, ¿no? Porque estamos hablando justamente de residuos y de reciclar. Que se recicle en todo caso, que se transforme para mejor siempre, esa es la idea. Y desde ya, gracias por haber estado acá, Claudio. Daba para hacer otro programa más.
No, ni que hablar, tiene la verdad.
En algún momento volveremos a charlar para conocer las novedades. Recordamos y nos comprometemos a pasarle a nuestros compañeros la posta por la convocatoria en la asamblea, que eso va a ser importante que se siga difundiendo. Y quienes quieran charlar con ustedes lo pueden hacer el próximo 5 de junio también.
Claro,
en la feria.
Exactamente.
En la plaza.
Y bueno, yo quiero agradecerte a vos y bueno, y pedirle disculpas a toda la gente que ya éramos conocidos con la recolección de diferenciales. Yo soy del barrio Alberdi y que me pregunta Claudio, no puedo seguir. No, sí, poné todo junto, que se lo lleve la Zapén, que lo entierren allá, no podemos seguir. Pedirles disculpas a ellos y nada, y bueno, y otra cosa no tengo para decir, que aguante Correco, porque todavía estamos en pie y yo voy a hacer todo lo posible para que la institución siga.
Gracias nuevamente por ese trabajo que vienen haciendo desde hace más de 10 años y por querer sostenerlo.
Bueno.
Y por haber estado acá, por supuesto, nuevamente. Muchas Claudio, gracias. Buenas noches. Así nos despedimos de Claudio Fratín. Daría, como decíamos, para hacer un programa más. Seguramente lo vamos a volver a invitar para charlar sobre las novedades que haya, si es que se puede sostener justamente la cooperativa, que esa es la idea. Vamos a tratar de colaborar en ese sentido para que se siga trabajando por el ambiente, como lo venía haciendo Correeco desde hace más de 10 años, como sabemos. No solamente en el trabajo, sino también en la educación, ¿no? Porque también nos quedó ahí pendiente el tema, pero en algún momento lo vamos a retomar. Han hecho muchas charlas en las escuelas para que los más chiquitos, como hablábamos al principio, sean los que tomen la posta, que la tienen mucho más clara que varios adultos.
Estás escuchando FM 90.5, Radio del Sur. Nos une.